32, los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, aprovecho también para recordarles que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos un nuevo mañana de información local en este martes 29 de noviembre, en el que sin duda la noticia del día, y así va a ser también dentro de nuestra programación local, bueno, pues será la muerte, o es mejor dicho, la muerte del presidente de la comunidad de Bardenas, Julián Isla Catalán, de tan solo 54 años. Aparecía ayer por la tarde muerto en una finca de Ombatillo, en el término municipal de Corella, en su pueblo natal, donde su cuerpo fue hallado por unos familiares. Una noticia que sacudía prácticamente a toda la zona ribera de Navarra ayer por la tarde y que suscitó muchísimas condolencias, por decirlo de alguna manera, por parte de los diferentes partidos políticos, a la familia, a los amigos, y bueno, pues de alguna manera una forma de que se sientan arropados ante tan trágica noticia. Todavía no se saben las causas exactas de su muerte. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal para practicarle la autopsia y estamos pendientes, ¿no?, de alguna manera, de que esos resultados trasciendan a, bueno, pues a la sociedad y también pues a los diferentes medios de comunicación, que estamos pendientes, por supuesto, de contarles a todos ustedes esta noticia. Va a ser, como les decía, nuestra noticia del día de hoy. Hablaremos de ello en torno a la 1:10, como hacemos cada mañana. También tenemos un invitado de lujo. Hoy va a estar con nosotros en torno a la 1:05, cuando termine ese boletín informativo de la 1. El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, se va a acercar hasta estos estudios. Hemos reservado al menos hasta la 1:30 ese ratito de programación local para hablar de diferentes temas y muy importantes con él. Algunos de ellos, ya les adelanto, vamos a hablar, por supuesto, de, bueno, pues de que precisamente, ¿no?, Juan Carlos Castillo fue uno de los alcaldes que hace unos días denunciaba la falta de transparencia a la hora de gestionar diversas partidas económicas por parte de la Junta de Bardenas. Casualmente, ¿no?, ayer conocíamos la muerte del presidente de la comunidad de Bardenas, Julián Isla, como les comentábamos ahora. Así que, bueno, pues hablaremos un poco con él de cómo está el tema. Imagino que también él querrá trasladar todas las condolencias a la familia y a los amigos. Será el primer tema que tratemos o que abordemos con Juan Carlos Castillo. También, en otro orden de cosas, vamos a hablar o a centrarnos ya más en Peralta. Vamos a hablar de esa aprobación definitiva del Plan General Municipal, también de las obras de mejora de las calles Río y Bajada Escuelas, que con todo pronóstico parece que comenzarán después de Navidad. También vamos a hablar de que el Ayuntamiento está estudiando esa posibilidad de aumentar el servicio de limpieza viaria. Y, por supuesto, también terminaremos nuestra entrevista de hoy hablando de esos contenedores soterrados que ya está poniendo en marcha la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta aquí en Peralta. Estos van a ser los temas por orden de importancia que vamos a tratar en torno a la 1:05, 1:10 con Juan Carlos Castillo en estos micrófonos. Por lo tanto, vamos a hacer una reubicación de nuestra programación local de hoy. Ya saben que la primera media hora está siempre marcada por nuestro informativo local y comarcal, el cual dejaremos en la mañana de hoy para la 1:30, para ofrecérselo a partir de la 1:30, una vez que Juan Carlos Castillo abandone estos estudios. Y dicho esto, también, por supuesto, ya tenemos preparada nuestra primera media hora de información local. Vamos a hablarles de la previsión meteorológica y de nuestras efemérides de hoy. Ahora, en unos minutitos, en cuanto escuchemos a nuestros anunciantes y también amigos, comenzamos mañana de información local aquí en Onda Cero Zona Media en este martes 29 de noviembre. Quédense con nosotros.
Café acerco en mi coche.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Líder en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea FEADER, Líder y Gobierno de Navarra.
Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda.
Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%.
Destinatario de las ayudas.
Pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro.
¿Qué tipo de proyectos son subvencionables?
Proyectos que creen o mantengan empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural. Proyectos de formación y cooperación. Información y asesoramiento en Consorcio EDER. Teléfono 948-84-73-56. Correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web www.consorcioeder.es.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Hoy martes 29 de noviembre el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 2 grados en ambas localidades y lo hace también la máxima, que no superará los 12 grados en Peralta y los 10 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 30 el cielo permanecerá de nuevo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 6 grados en ambas localidades y se mantiene también la máxima, al igual que hoy, en torno a los 12 grados en Peralta y los 11 en Tafalla.
Si a la póliza de salud con las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra le sumamos un cuadro médico nacional y un seguro de asistencia en viajes al extranjero, ¿cuál es el resultado? La póliza Confort de Acunsa. La póliza de salud que suma. Ahora y hasta 2018, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 29 de noviembre y cuando pasan 41 minutos de las 12, para irnos en primer lugar hasta el año 1800 y a nuestro país vecino, porque en Francia se adoptaba oficialmente tal día como hoy el metro como medida de longitud, a la vez que se definía como la 10 millonésima parte del meridiano terrestre. También, tal día como hoy, se adoptó como unidad de peso el kilogramo. Parece una tontería, ¿eh? Pero la cosa, o estas medidas de longitud y de peso, bueno, pues han llegado, ¿no?, hasta nuestros días y además, bueno, pues lo hicieron para quedarse, ¿no?, de alguna manera. Nos vamos ahora 14 años después, hasta el año 1814, y nos toca hablar de periodismo.
Es una de estas efemérides que a mí personalmente, ¿no?, me gustan mucho. Les contamos que tal día como hoy, en Gran Bretaña, el periódico The Times, que se llevaba editando desde el año 1788, se imprimía por primera vez en una modernísima y rápida impresora de cilindros, cuyo corazón era una moderna máquina de vapor. Este hecho revolucionó sin duda el mundo del periodismo en general y el de los periódicos en particular. I woke up in a hotel room. My worries as big as the moon. Having no idea what or where I. Y de Gran Bretaña cruzamos el charco hasta Estados Unidos para contarles que en 1877, en aquel país, y tras haber anunciado el 21 de noviembre de ese mismo año que había inventado el fonógrafo, un aparato que grababa y reproducía el sonido, fue tal día como hoy cuando Thomas Edison lo presentaba en sociedad con una enorme expectación, y es que sin duda pues también revolucionó el mundo, ¿no?, este invento de Thomas Edison. Bien, pues ahora nos adentramos ya de lleno en el siglo XX, dejamos atrás a Thomas Edison y vamos a hablar de Richard E. Byrd, explorador y piloto americano. Dicho así, su nombre quizá no nos suene a nada, pero les contamos que él y sus tres compañeros sobrevolaban en el año 1929, Italia como hoy, por primera vez, el Polo Sur. Esta hazaña sirvió para trazar los mapas desde el aire de una extensísima parte de este continente que todavía por aquel entonces era totalmente desconocida. Y ahora avanzamos un poquito más en el tiempo, nos quedamos en el siglo XX y nos vamos hasta el año 1963 para contarles que en Estados Unidos el presidente Lyndon B. Johnson decidía tal día como hoy crear la llamada Comisión Warren para investigar el asesinato del presidente John Kennedy, que había ocurrido una semana antes, y también el del presunto magnicida Lee Harvey Oswald. Esta comisión estuvo compuesta por 7 miembros, todos ellos bajo las órdenes el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, L. Warren. El informe se presentó el 24 de septiembre de 1964, prácticamente un año después, y recogió los testimonios de 552 testigos. Las principales conclusiones que se desprendieron de este informe fueron que Oswald, marxista y antiguo miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, actuó en solitario y sin consejo o ayuda. El informe suscitó numerosas especulaciones en torno a la existencia de otros cómplices en el asesinato, además de posibles conspiraciones de Cuba, la URSS, el crimen organizado o los exilianos cubanos en los Estados Unidos. Y ahora nos quedamos cerquita, 4 años atrás, nos vamos hasta el año 2012, para contarles que 65 años después de aprobarse una resolución en la ONU para la partición de Palestina, que nunca se puso en marcha, fue tal día como hoy cuando, mediante una votación celebrada en la sede de Naciones Unidas, se otorgaba el estatus de Estado miembro observador al declarado Estado de Palestina, hace tan solo de esta efeméride 4 años. I hear a voice calling out for me. These shackles I made. Y ahora sí, vamos terminando estas efemérides de hoy y lo hacemos hablando de dos nacimientos. Nos tenemos que remontar de nuevo atrás en el tiempo hasta el siglo XIX. Nos vamos hasta el año 1832 para hablar de una de las grandes escritoras estadounidenses de todos los tiempos. Y es que tal día como hoy en aquel año nacía en Germantown, en Estados Unidos, la escritora estadounidense Louise May Alcott, que se hará famosa con su novela Mujercitas, novela que fue editada en 1868. Quizá este sea uno de esos claros ejemplos de los que hablamos siempre, que cuando decimos, ¿no?, el nombre del autor o de la autora, en este caso pues nos suena chino completamente, pero si ya hablamos de Mujercitas, de la gran obra maestra Mujercitas, bueno, pues entonces ya es otra cosa, ya sabemos prácticamente de quién estamos hablando. La obra, ya lo saben, después trajo la película con su consiguiente éxito y bueno, pues sin duda, no se sigue considerando una de las obras literarias de todos los tiempos. Y ahora terminamos estas efemérides de hoy en el año 1849, unos añitos después, y nos tenemos que volver a situar en el Reino Unido, en concreto en Lancaster, porque tal día como hoy nacía John Fleming, físico e ingeniero eléctrico, que en 1904 inventará la válvula termoiónica o el llamado diodo. Asimismo, también un año después, en 1905, proyectará y confeccionará el diodo rectificador antecesor del triodo. Todo esto tiene sentido, dicho así, no tiene ninguno, pero todo esto tiene sentido porque este invento es considerado como el precursor del inicio de la electrónica.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bien, pues 50 minutos, pasan ya de las 12 del mediodía, vamos terminando esta primera parte de información local y lo hacemos, como siempre, ofreciéndoles nuestra noticia del día. Hoy, sin duda, pasa por contarles que el presidente de la comunidad de Bardenas, Julián Isla Catalán, de 54 años, apareció ayer por la tarde muerto en una finca de Ombatillo, en el término municipal de Corella, su pueblo natal, donde su cuerpo fue hallado por unos familiares. Y Isla estaba casado, tenía dos hijos y ocupaba el máximo cargo en la presidencia de la comunidad de Bardenas desde mayo del año 2013, cuando sucedió en el puesto a José Antonio Gallarre. El hallazgo se produjo ayer, en torno a las 5 de la tarde, después de que una llamada telefónica alertara del suceso a la Policía Municipal de Corella, que inmediatamente dio aviso a la Policía Foral. Agentes de Policía Judicial se trasladaron hasta el lugar donde confirmaron el fallecimiento y llevaron a cabo las primeras investigaciones, que descartaron la participación de terceras personas en el deceso. El cuerpo fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal para para practicarle la autopsia. La noticia causó una gran conmoción en la Ribera cuando se fue conociendo a lo largo de la tarde, y es que Isla era una persona muy reconocida en el ambiente político y agrario de la zona Ribera, donde ocupó diversos cargos como por ejemplo el de concejal de Corella por UPN durante 2 legislaturas. Además, el pasado domingo participó junto a otros compañeros de su localidad en los actos del Día del Partido de UPN que se celebraron en Olite. Ayer por la tarde, además, había pleno en Tudela y justo antes de que se comenzara a debatir sobre la moción que había preparado Izquierda Esquerra, en la que se iba a pedir que Comptos analizara las cuentas de esta entidad, el alcalde Eneko Larrarte se reunió en privado con los portavoces de los grupos municipales, ya que desde UPN se le indicó que iban a abandonar el pleno por un asunto grave que atañía a los regionalistas. Tras una reunión breve de apenas 5 minutos, todos los concejales volvieron a tomar asiento con rostros de preocupación y el alcalde cedió la palabra al portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Tudela, Carlos Moreno. Él dijo que por circunstancias sobrevenidas que han sucedido hace un momento ajenas al pleno, nos vemos obligados a abandonarlo. Ante esta afirmación, Larrarte señaló que ante un tema que es ajeno al debate político que iban a mantener, habían acordado con los portavoces finalizar entonces el pleno, porque no les parecía lógico continuar el mismo sin el principal partido de la oposición. Por su parte, UPN ha querido mostrar su consternación y profundo dolor por el fallecimiento de Isla, miembro de la ejecutiva del partido desde el pasado mes de abril. En la nota de prensa que ha enviado el partido se puede leer: en estos momentos, nuestros pensamientos y nuestro afecto están con su familia, compañeros y amigos, a quienes les trasladamos nuestro más sentido pésame. UPN agradece el trabajo de Julián Isla por el partido, así como por su localidad natal, Corella, por la Ribera, Las Bardenas y Navarra. Descanse en paz. El Gobierno de Navarra también ha mostrado su pesar por el fallecimiento, haciendo llegar sus condolencias a los familiares y allegados. Desde el Partido Socialista de Navarra han expresado también sus condolencias tanto a la familia y su entorno como a UPN en un momento de dolor como este. Los socialistas se han sumado al duelo y han destacado la gran dedicación a la Ribera de Julián Isla, al tiempo que han señalado que la noticia les ha causado un gran impacto porque era un hombre con mucha vitalidad y muchas ganas de trabajar. Por su parte, Gero Abay y el Partido Popular de Navarra también han mostrado sus condolencias a la familia y allegados. Por último, cabría destacar que la Asamblea Antipolígono ha expresado también su pesar por la muerte de Isla a través de estas palabras. A pesar de las diferencias sostenidas con él respecto al polígono de tiro de Las Bardenas, siempre tuvimos una relación respetuosa y correcta. Además, nos facilitó la organización de la marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro mediante sus rápidas autorizaciones al uso de aparcamiento, baños, agua, etcétera. Bien, pues aquí termina nuestra noticia del día de hoy. Les recordamos, el presidente de la Comunidad de Bardenas, Julián Isla Catalán, de 54 años, aparecía ayer por la tarde muerto en una finca de Ambatillo en el término municipal de Corella, su pueblo natal. Desde aquí también nuestras condolencias y nuestro pesar a toda la familia.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Con la A. Vehículo con cambio automático de doble embrague, línea Urban, matriculado en 2016 y con 4 años de garantía desde 22.200 euros.
¿El clase A?
¡Correcto!
Aprovecha la ocasión estrella de Mercedes-Benz y llévate ahora un clase A 180 de seminuevo desde 22.200 euros, solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias. Acércate a tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Bye.
con REM alcanzamos la una, nos vamos hasta Onda Cero Madrid para ver cómo están España y el mundo. Regresamos después de ese boletín informativo con Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta.
El presidente de Brasil, Michel Temer, ha decretado 3 días de luto oficial por la tragedia aérea de Colombia, el accidente del avión en el que viajaban los integrantes del club de fútbol brasileño Chapecoense. En la zona del siniestro, los equipos de rescate estaban a la espera de las primeras luces del día para empezar a recuperar los cuerpos de los fallecidos. En el aparato viajaban en total 81 personas entre pasaje y tripulación y solo 5 han sobrevivido. Lo confirmaba el jefe de la policía de Antioquia, el coronel José Gerardo Acevedo.
Se pudieron rescatar 6 personas con vida, pero una de ellas falleció cuando estaba recibiendo ayuda en el lugar. Y el resto de la tripulación sí, lamentablemente, pues fallecieron en el siniestro que nos presentó aquí en zona rural del municipio de La Unión.
Aquí en nuestro país, en el Parlamento de Cataluña, se presentan hoy los presupuestos de la Generalitat para 2017. Como punto más polémico, destaca una partida económica para la celebración de un referéndum sobre la independencia, condición de la CUP para respaldar las cuentas. Desde el Parlament informa Gabriel Figueredo.
El proyecto de presupuestos incluye una disposición adicional en que se insta a la Generalitat a organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. No hay partida explícita como tal, pero los recursos destinados a este concepto se incluirán en la partida de procesos electorales y participativos. Se habla de 5,8 millones de euros. Además, para evitar una posible impugnación por parte del Gobierno central, el Ejecutivo catalán tendría un plan B, un fondo de contingencia para poder tirar adelante con la consulta. Este compromiso inequívoco con el referéndum sería uno de los grandes argumentos para convencer a la CUP de que apruebe las cuentas. También busca seducirles con más de 1.000 millones de euros más en políticas sociales y un aumento de las tasas e impuestos. En una brevísima comparecencia, hace unos instantes, el vicepresidente económico Oriol Junqueras ha asegurado que es la mejor propuesta posible en estos momentos y que espera, tras un debate intenso, poder aprobarlos. Eso podría producirse el 8 y 9 de febrero si no se retrasa debido al dictamen que pueden pedir los partidos de la oposición al Consejo de Garantías Estatutarias, cosa que es muy probable.
La defensa del exconsejero madrileño Francisco Granados ha hecho oficial su petición de volver a declarar ante el juez que instruye el caso Púnica. Lo ha hecho solo un día después de que la Audiencia Nacional prorrogara 2 años más su prisión preventiva, informa Eva Llamazares.
Ahora que tiene como horizonte otros 2 años en prisión preventiva, Francisco Granados quiere declarar voluntariamente a su socio David Marjaliza. Declarar y colaborar con la justicia le supuso la libertad provisional hace 1 año y de sus confesiones han salido los últimos avances en la investigación de la trama Púnica. Hoy es el propio Granados el que pide declarar a través de un escrito enviado por su abogado Carlos García de Ceca al juez de la Púnica, Eloy Velasco, una petición genérica en la que no concreta acerca de qué quiere hablar el exconsejero madrileño. Granados está en prisión desde el 31 de octubre de 2014 y es el único del caso Púnica que sigue en la cárcel.
En La Habana se ultiman los preparativos para el acto multitudinario de despedida a Fidel Castro al que van a asistir dirigentes y personalidades de todo el mundo. Entre ellos estará el rey Juan Carlos a la cabeza de la delegación española. Esta mañana en Antena 3, el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha matizado las críticas de su formación a la presencia del rey emérito en La Habana.
No hemos entrado a valorar si nos gusta o no que vaya el rey emérito. Nosotros hemos preguntado cuál es el criterio del gobierno para mandar al rey emérito al funeral de un dictador que ha causado muerte y absoluta destrucción y que ha dejado un país tan importante y que fue tan grande como Cuba en la más absoluta miseria, que ha atacado todos los derechos humanos y que yo creo que está muy, muy lejos de lo que debe ser homenajeado. Simplemente hemos preguntado al gobierno qué criterio ha seguido para mandar al rey emérito.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado finalmente al congresista Tom Price como nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos. Price es uno de los mayores críticos de la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama y será previsiblemente el encargado de desmantelarla. Y en Israel se han hecho públicos los primeros datos sobre la oleada de incendios que han afectado en los últimos días a buena parte del país. Se confirma que la mayoría de ellos fueron provocados y serán tratados como actos terroristas. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
Según la primera investigación de la policía y los bomberos de Israel, los incendios en por lo menos 9 de las localidades afectadas por las llamas en los últimos días en diferentes partes de Israel fueron provocados en forma intencional. Eso significa que las autoridades relacionadas a la impositiva compensarán a los habitantes por las pérdidas de sus casas y sus pertenencias como si fueran víctimas de atentados terroristas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ya había hablado días atrás de terrorismo de las llamas o terrorismo de los incendios, y ahora se publica una lista detallada de ciudades y pequeñas localidades en las que se confirma, según la investigación forense, que las llamas fueron encendidas en forma intencional.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Suceden las muestras de dolor en el fútbol español por el accidente de avión ocurrido en Colombia. Entre las víctimas, los futbolistas Kleber Santana, ex del Atlético de Madrid y el Mallorca, y Felipe Machado, que militó en el Pontevedra. Los dos eran jugadores del Chapecoense brasileño que viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. 3 de sus integrantes habrían sobrevivido al accidente. Marcada por el luto, arranca la jornada de Copa del Rey, en la que se estrenan los equipos de primera división con 4 partidos de ida de 16avos de final. Alcorcón Español, Sporting Eibar, Leganés Valencia y Betis Deportivo. Mañana juega el Barcelona ante el Hércules. Alfredo Martínez.
Ausencia en el entrenamiento de hoy de 9 jugadores habituales: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, junto con Messi, Neymar, Jordi Alba, Sergio Roberto y André Gómez han tenido descanso, al igual que Busquets, y podrían no entrar en la lista de convocados que se conocerá mañana. Hay 7 jugadores del filial que están trabajando con el primer equipo. Presumiblemente volverá también un Titi. Eso sí, ha dicho Luis Enrique que de haber estado Iniesta no sancionado, habría tenido minutos ya para este partido, que considera que el Barcelona es favorito en todas las competiciones, pero que tiene que mejorar y que la Copa del Rey le trae muy buenos recuerdos. Por cierto, el Barcelona, antes de comenzar el entrenamiento, también ha guardado 1 minuto de silencio por el fatal accidente del equipo brasileño.
Así lo ha hecho también el Real Madrid, que juega mañana la vuelta de esta eliminatoria ante la Cultural, pendiente de Gareth Bale, operado hoy en Londres del tobillo derecho. Otro de los partidos del miércoles es el que disputará el Málaga frente al Córdoba, cuyo nuevo entrenador es Joan Carrillo, tras la destitución de Oltra. Y Gustavo Poyet es del Betis, será el nuevo técnico del equipo chino Shanghái Shenhua en sustitución de Goyo Manzano.
A las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y también más información en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche en Onda Cero, el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
Tengo la sensación de que ahora empieza a lo mejor porque estoy con los mejores, ¿no?
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena.
Gracias por estar ahí.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, se lo decíamos al inicio de nuestra programación local de hoy, que hoy vamos a hacer una serie de cambios en la estructura de nuestro programa, porque tenemos ya con nosotros en estos estudios al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues bienvenido de nuevo aquí a Onda Cero Zona Media. Ya sabes que estás en tu casa. Hoy tenemos bastantes temas de los que hablar o bastantes temas que abordar. Quizá el primero de ellos lo comentaba ahora contigo y da la casualidad, ¿no?, de que ayer conocíamos la muerte del presidente de la Comunidad de Bardenas, Julián Isla, sea el tema de esa reivindicación que algunos alcaldes, ¿no?, de la zona, entre ellos Peralta, habéis no denunciado, porque es algo que todavía no se ha hecho ni oficial, ni simplemente lo habéis comentado a un medio, como fue Diario de Noticias, que lo recogía hace unos días en sus páginas, quizá pues a la hora de esa falta de transparencia, ¿no?, a la hora de gestionar diversas partidas económicas provenientes de la Junta de Bardenas. En torno a este asunto, hoy delicado, además precisamente por la muerte de Julián Isla, Juan Carlos, ¿qué tendríamos que alegar o desde el consistorio de Peralta qué es, ¿no?, lo que, cuáles eran esas acusaciones o esas un poquito cosas, ¿no?, que queríais decir a la Junta?
Bueno, pues en primer lugar yo creo que hoy primeramente lo que toca es mostrar nuestras condolencias a la familia. Es una pérdida importante, más allá de las diferencias que podamos tener, pues el que se pierda una vida humana y en una persona tan joven, se siente. Y desde el Ayuntamiento de Peralta ya nos hemos encargado esta mañana de hacer llegar nuestras condolencias a la familia en nombre de todo el Ayuntamiento y evidentemente el pueblo al que representamos, ¿no? Dicho lo cual, a mí se me preguntó en Diario Noticias por esta cuestión y yo lo que contesté, es primero que yo llevo un año en la Junta de Bardenas, en la Asamblea de Bardenas, no había estado hasta ahora, por lo tanto yo puedo tener dudas, pero tampoco llevo tanto tiempo como para empezar a dudar. Simplemente creo que se pide una transparencia que se pediría en cualquier otro órgano y en cualquier otra administración, como se nos pide a nosotros naturalmente, y yo lo que comenté que hasta ahora lo de los viajes, que no era algo nuevo, que era algo ya sabido y que nosotros pues ya habíamos hablado de ello años atrás, ¿no? Uh-huh. Esto era básicamente lo que comenté. De todos modos, bueno, pues como debemos ser responsables, debemos exigir transparencia, como digo, tanto en esta administración como cualquier otra, ¿no? Y en eso estamos.
Sí, bueno, dejar claro, ¿no? Sobre todo, Juan Carlos, que no es algo en contra de Bárdenas, ni menos en contra de una persona, sino no. Simplemente, bueno, pues pedir la transparencia que le pediríais, como tú dices, a cualquier
además,
organización.
Además, tengo
a cualquier
que decir
organización.
Que yo hasta ahora, digamos, la asamblea, las dos reuniones en las que había participado y estaba él de presidente, a él se le podía preguntar todo lo contestaba, o sea que tampoco era una persona que no sé, un perfil político que se negara a contestar ni que tuviera problemas, ¿no?, en hacerlo. Y no sé, y por lo poco que me había tocado hablar con él ya al margen de esto, pues, uh-huh. Bueno, pues el trato no había sido bastante correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, quiero decir con esto que bueno, una cosa es esto y otra cosa es, bueno, pues que como digo, sin crear ningún prejuicio, porque eso no está bien, hay que ver las cuentas y si se genera alguna duda hay que preguntarla, que se aclare y en la medida de lo posible, pues de una manera más detallada.
Bueno, pues transparencia, ¿no? Quizás un poquito lo que se pide, y sí que es cierto, ¿no?, que muchos coincidís y muchos coinciden, incluso desde la asamblea antipolígono de tiro de las Bárdenas, que Julián Isla era una persona con la que se podía hablar, que estaba siempre dispuesta, ¿no?, y bueno, pues una persona en su sitio y con la que se podía llegar a diferentes acuerdos. Así que bueno, pues desde aquí también le mandamos nuestras condolencias y nuestro pesar, ¿no?, a la familia. Juan Carlos, si te parece, dejamos ya aparcado este tema, nos vamos a centrar ya en lo que es Peralta, en la localidad, y bueno, pues quizá el primer tema, así a grosso modo, que haya que tratar es esa aprobación definitiva del Plan General Municipal de Peralta, que como hemos podido escuchar otras veces, sí que es cierto que para muchos vecinos no es un tema demasiado importante, pero que tú sí que reivindicas que lo es, ¿no?, que le demos la importancia que merece, porque lleváis más de una década a vueltas, llevabais más de una década a vueltas con este tema y por fin desde el Ayuntamiento pues ya habéis obtenido esa aprobación definitiva del Plan General Municipal. ¿Qué es lo que va a aportar este plan a la localidad de Peralta?
Bueno, pues de entrada lo que aporta es tener una normativa urbanística actualizada, que es lo que realmente necesitamos para pues bueno, pues en el caso de proceder a transformar nuestro pueblo, por pequeña que sea la transformación, pues como digo, tener una normativa que ya necesitábamos, ¿no? Aporta el saber qué, cómo y dónde poder construir, aporta el saber qué regímenes de protección tienen los suelos, qué regímenes de preservación, en el supuesto caso de que la economía fuese mejor y hubiese más demanda tanto de suelo industrial como de suelo residencial, aporta reservas en este sentido y por lo tanto lo que nos aporta es sobre todo un marco normativo muy necesario para el desarrollo de cualquier actividad en este sentido en nuestro pueblo.
Legalidad y orden, ¿no? Podríamos decirlo, sintetizarlo de esta manera. Sí que es cierto, y si me equivoco me corriges, Juan Carlos, que el trámite administrativo todavía no está listo al 100%, todavía debéis elaborar ese texto que aprobará con toda probabilidad, o que se aprobará con toda probabilidad en un pleno que se celebrará a mediados de diciembre.
Sí, estamos en ello, el equipo redactor ya está trabajando en ello y esperamos que para mitades de diciembre podamos aprobar el texto refundido, que no es otra cosa que, bueno, digamos, unificar en un solo documento. Bueno, tengamos en cuenta, como tú has dicho, con la EMOT se empieza a trabajar, nos la aprueban definitivamente en 2009, a partir de ahí empieza el plan urbanístico, es decir, todo lo que es el plan general municipal lleva más de una década, como bien has comentado, y a lo largo de toda esta década pues ha habido varias modificaciones. Entonces, todas esas modificaciones, todos esos requerimientos, toda esa transformación, pues lo que se hace es que en un solo documento se recoge todo para que no haya luego, pues en fin, múltiples documentos que a veces pues puedan dar lugar a malentendidos.
Bueno, entendemos que ese documento tendrá que ser trasladado a Gobierno de Navarra y así la aprobación ya administrativa total.
La aprobaremos nosotros primero en el Ayuntamiento y de ahí la enviaremos al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que lo analicen y si estiman conveniente lo aprueben, porque evidentemente la aprobación definitiva está condicionada a la presentación de este texto refundido.
Bueno. Bueno, pues dicho queda, nos mantenemos a la espera de ese pleno de diciembre en el que aprobaréis definitivamente ese documento y así que sí, podremos dar luz verde a este plan municipal que se dice pronto, pero 10 años a las espaldas con él, pues bueno, pues ha pasado mucho, ¿no? Y además, sobre todo, cambios, ¿no?, que os han sugerido, cambios que os han obligado a hacer, y eso es un poquito lo que os ha retrasado, ¿no?
No ha estado exento de dificultades, porque cuando se alarga una tramitación, y es algo que yo ya en diferentes foros lo llevo manifestando, que los planes urbanísticos, los planes generales municipales no se pueden demorar tanto tiempo, por una sencilla razón, pues porque se van produciendo cambios normativos, cambios legislativos que afectan a la tramitación de ese plan, y nos podemos encontrar con que, como nos ha pasado a nosotros, con que lo que habías trabajado hasta un momento determinado se produce un cambio de ley y tienes que volver a modificar una serie de circunstancias, una serie de cuestiones de todo ese trabajo que habías realizado, ¿no? Por lo tanto, simplemente por este hecho conviene que se acorten los plazos a la hora de realizar los planes generales municipales. Y luego ha habido otra circunstancia que es importante, que es la aprobación y publicación de los POT, que claro, los planes de ordenación del territorio de Navarra, que sí que han tenido una incidencia en todos los planes urbanísticos. Entonces, pues bueno, pues esto, digamos, sí que tuvo una repercusión en nuestro plan, que fue un cambio legislativo, y hubo que adaptar nuestro plan a esto, y eso sí que nos ha requerido bastante trabajo, esfuerzo, tiempo y, en fin, bueno, lo importante es que estamos a punto de terminarlo.
Eso es, bueno, aprobado ya prácticamente ese plan municipal general de Peralta. Y ahora otro tema que también nos está dando, yo creo, algún quebradero de cabeza son esas obras de las calles de Peralta. Hablamos de las calles Río y Bajada Escuelas, un proyecto que lleva sobre la mesa también desde hace años, desde el año 2011. Yo, si me equivoco en algo, me corriges, Juan Carlos. Y que, bueno, pues que anunciábamos hace unos días aquí en Onda Cero que comenzarán con toda probabilidad después de Navidad. Esto es una noticia que tú también hablaste con mi compañera María San Gil y, bueno, pues yo me hacía un poquito eco de ello. Así que, con toda probabilidad, hoy ya se sabe definitivamente que empezarán después de Navidad.
Sí, bueno, ya estamos a punto de firmar el acta de replanteo. El plan de seguridad ya está aprobado. Entonces, bueno, pues digamos que ya estaríamos dispuestos probablemente a mitad de diciembre para poder empezar. No vamos a empezar en esas fechas porque no es cuestión de abrir y luego parar 15 días. Entonces, la decisión que se ha adoptado finalmente es la de iniciar las obras ya el 9 de enero, dejarlo todo listo para el 9 de enero y ya iniciar en esa fecha, ¿no? A partir de esa fecha. Bueno, pues esto sí, en 2011 es cuando realmente estaba previsto hacer, pero bueno, hay que reconocer que ese plan trienal, que era 2009-2012, pues por los problemas de la llegada de la crisis, pues al final pues no se le fue dotando de las partidas necesarias. También las administraciones pues tuvieron problemas con las regulaciones que hubo presupuestarias, con el límite este de la deuda y todas estas cosas. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues nos plantamos con que el año pasado todavía no nos habían aprobado la orden foral, no nos habían dado la orden foral para poder dar inicio a este trámite, ¿no? Ya a finales del año pasado nos aprobaron esta orden foral y a partir de ahí, pues bueno, pues tuvimos la mala suerte de cuando adjudicamos las obras ya para empezar en mayo de este año, pues bueno, pues la empresa a las que se las adjudicamos, Arián, pues entró en concurso de acreedores y bueno, pues ha habido que trabajar duro también para poder deshacer ese contrato y volver a licitar unas obras desde el inicio. Entonces todo esto ha llevado un trabajo intenso, pero bueno, lo importante es que las tenemos ya adjudicadas y que estamos ya en disposición de iniciar las obras el 9 de enero.
El 9 de enero es la fecha clave que empezarán esas obras, normal, porque además son dos calles muy transitadas, ¿no? Y sobre todo en Navidad, pues meterte de lleno con esas obras pues puede suponer una absoluta locura, sobre todo para la gente que las transita de diario. Bueno, pues 9 de enero, la fecha en la que van a comenzar las obras en las calles Río y Bajada Escuelas. Adjudicasteis a principios de noviembre estas obras a la empresa Ferminoses, una empresa de Estella, que por suerte no va a entrar en concurso de acreedores, toquemos madera, unas obras que van a costar cerca de 800.000 euros y que además, bueno, pues van a estar financiadas por la Mancomunidad de Mairaga, también por el Gobierno Foral y por el propio consistorio. ¿Cuáles van a ser un poquito los porcentajes de esta financiación?
Pues básicamente en un 90% entre las dos administraciones, el Gobierno de Navarra y Mairaga, y el otro 10% el Ayuntamiento de Peralta. Uh-huh. Vendría a ser el 50% del total aproximadamente, que corresponde a las redes, lo financia Mairaga. Uh-huh. Y del otro 50% restante, pues aproximadamente, en fin, hasta lo que queda el 10%, pues lo financiaría el Gobierno de Navarra.
Eso es, bueno, se van a llevar mejoras en las redes de saneamiento, que quizás eso sea lo que se va, de lo que se va a encargar de financiar la Mancomunidad de Mairaga, y también el cambio de pavimento de las dos obras, que es lo que va a financiar el Gobierno de Navarra y también el propio consistorio peraltés. Dicho esto, ¿el plazo de ejecución de las obras?
Pues el plazo de ejecución son 9 meses. Entonces, pues bueno, pues ya echamos cuentas. Lo más importante, sobre todo, es dos periodos clave que va a haber. Uno es el verano, que puede ser un periodo importante, sobre todo en el tema de la ejecución de la calle Bajada Escuelas. Pero bueno, vamos a ver cómo. Lo que está previsto es, desde luego, hacer la calle al río por fases, no toda entera a la vez. Y bueno, iremos poco a poco y ahí está el plan de señalización también ya pendiente de aprobar, porque hay que hacer señalización alternativa para que la gente no tenga problemas a la hora de circular. Y bueno, pues realmente pues van a ser unas obras importantes, de un volumen importante, y son unas calles también de mucha circulación y mucho tránsito, con lo cual pues bueno, pues vamos a tener que trabajar bien.
Bueno, comenzarán el 9 de enero esas obras, ya finalmente, después de casi, ¿no? Después de 4 años, voy a decir casi no, pero después de más de 4 años. Juan Carlos, nos quedan unos menos de 10 minutitos para abordar otros dos temas. El primero de ellos, estáis desde el consistorio estudiando un poquito también la posibilidad de aumentar el servicio de limpieza viaria. La última adjudicación, para poner en situación a nuestros oyentes, se hizo en marzo de 2015. En la pasada legislatura, cuando UPN estaba al frente del consistorio peraltés, se hizo a la empresa CESPA y, bueno, pues de alguna manera se redujeron las horas contratadas, ¿no? Algo que tiene que ver con las vacaciones, ahora nos lo explicarás tú mejor. ¿Ha habido alguna queja por parte de los vecinos?
Sí, bueno, la verdad es que es un auténtico rompimiento de cabeza desde que yo llegué a la alcaldía. A pesar de lo que se pueda llegar a decir, y hay gente que lo está diciendo, tenemos mucha documentación de todo el seguimiento que hemos hecho, de lo que se le ha exigido a la empresa, pero a la empresa no le puedes exigir más de lo que está contemplado en el pliego de condiciones y en el contrato, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha hecho seguimiento con policía local, se ha hecho seguimiento con la brigada. Básicamente están cumpliendo con el pliego de condiciones. ¿Qué ocurre? Cuando se firma el contrato en marzo de 2015, se reduce el servicio porque principalmente las vacaciones no se cubren. Hasta ahora las vacaciones sí que se cubrían, con lo cual hay un periodo del año importante que nos quedamos con un trabajador menos. Uh-huh. Entonces eso se nota, evidentemente. Hay dos trabajadores, básicamente una media de dos trabajadores al día. Con lo cual, si te vas a encontrar con un periodo estacional en el que no vas a tener a uno de los dos, pues eso se nota, ¿no? Uh-huh. Luego hay que reconocer también que antes, pues bueno, pues tenía los trabajadores estaban a jornada completa, y ahora hay dos que están al 80%, ¿no? Entonces también esto se ha notado. Pero principalmente lo que se ha notado ha sido el no cubrir el servicio, porque eso al final es una reducción de servicio importante. ¿En qué estamos ahora? Ahora estamos en volver al servicio que teníamos anteriormente. Es decir, para que la gente tampoco piense que no hemos hecho nada, que no ha sido el caso, realmente lo que hemos intentado es, a pesar de que sabíamos que el servicio estaba reducido, se había reducido con respecto al anterior contrato, hemos intentado que no se notara, hemos intentado buscar alternativas pero es que da para lo que da, en fin, uh-huh. las horas son las que son y da para lo que da. Si estás menos horas, al final no puedes limpiar lo mismo. Y bueno, pues al final hemos decidido que hacer el planteamiento para ver si se recoge este año en presupuestos. Lo tenemos que hablar con UPN y con el Partido Socialista para ver si están de acuerdo en ampliar el servicio dentro de lo que contempla la legalidad, pero sería básicamente volver al servicio que teníamos anteriormente.
Uh-huh. Bueno, pues sobre todo aclarar, ¿no?, que la empresa está cumpliendo con su contrato y que lo que se pretende desde el consistorio es aumentar un poquito esas horas de servicio, algo que, como decías, Juan Carlos, vais a consensuar, por supuesto, con el resto de partidos políticos, imagino que en algún pleno o fuera de él para luego meterlo en acta, ¿no?
Sí, no, esto se hablará, si se llega a acuerdo se recogerá y si no hay acuerdo, pues evidentemente seguiremos como estábamos, ¿no? Yo entiendo que debemos aumentar, no mucho, pero algo sí que debemos aumentar el servicio, por lo menos las vacaciones se deben cubrir, como he dicho, y bueno, y a ser posible un poco más. Para volver al servicio que teníamos anteriormente y bueno, ya en fin, se ha hecho un estudio, se ha hecho una valoración y esto se expondrá al resto de los grupos y veremos qué podemos acordar.
Bueno, nos quedan unos 3 minutitos, ya vamos terminando esta entrevista con Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Nos queda solamente nombrar o hablar de que, bueno, pues desde la Mancomunidad de residuos de la Ribera Alta ya se han cambiado las 2 hileras de contenedores soterrados que había en la Plaza de los Curas de Peralta. Yo te preguntaba antes porque mi duda era, ¿estaban ya soterrados y los habéis cambiado o eran contenedores normales y los habéis soterrado? No.
Había contenedores soterrados ahí. Lo que ocurre es que, bueno, pues cuando se va a buscar el modelo de contenedor que ya había allí, bueno, primero decir que estaban rotos, entonces uh-huh. no se podía trabajar con ellos, y se va a buscar un modelo de contenedor igual, ya no había en el mercado el mismo modelo de contenedor, y hay otros pues que son diferentes de tamaño, y por lo tanto, para que la gente nos entienda, el hueco que hay en el suelo, pues hay que amoldarlo a los contenedores que se han adquirido, ¿no? Entonces esto ha requerido de una obra importante, sobre todo en el sentido del trabajo arduo que ha llevado el hecho de tener que demoler el muro, una de las partes del hueco, un muro importante de unos 80 centímetros de grosor que había en uno de los huecos, y bueno, la brigada yo creo que ha hecho una buena obra, esta obra la hemos hecho con la brigada, y ya los contenedores corren a cargo de la Mancomunidad. Mancomunidad dio 2 opciones a los pueblos, uh-huh. si queríamos punto limpio o contenedores, y nosotros hemos escogido contenedores. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en breve ya los contenedores estarán instalados, y bueno, era un tema que también había que sacar adelante, pero a veces las cosas cuestan, uh-huh. y bueno, lo importante es que dentro de poco pues ya van a estar operativos.
O sea, bueno, ahí está también la Mancomunidad, ¿no?, de residuos para dar impulso a todas estas obras. Juan Carlos, mañana terminamos ya pleno a la 1 en Peralta, un pleno que me decías vais a tocar diferentes temas, algunos de ellos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
Sí, hay varios temas, algunas respuestas a recursos, habrá una moción en contra de la violencia de género y habrá también una moción, pues bueno, de alguna manera para tratar de solidarizarnos con la situación que se está viviendo en el Mediterráneo con toda la gente que está muriendo allí, ¿no? Uh-huh. También habrá alguna modificación presupuestaria y bueno, básicamente esto es lo que va
los
a tener el pleno.
No
quisiera terminar sin, bueno, de alguna manera felicitar a Ángela Gabarre por uh-huh. el premio obtenido recientemente, a Honorio, a Jesús Alfaro también por el premio obtenido también recientemente. Bueno, pues ambos, cada uno en su faceta, en su estilo. Pues son dos personas a las que uno ve y se siente orgulloso, ¿no? Orgulloso de la labor que hace, por ejemplo, Jesús yendo bueno, pues cuando tiene unas vacaciones a ayudar a los demás, ahí es nada. Un médico que se desplaza a ayudar a la gente que lo necesita, pues bueno, pues esto vamos, yo creo que no tiene reconocimiento que esté a la altura, ¿no? Y en el caso de Ángela, por supuesto, una persona tan joven que ha conseguido romper ese estigma de que no se aprobaba aquí ciertos estudios y que se ha esforzado no solo por aprobar, sino por ayudar a gente a que lo apruebe, pues es un signo también de esfuerzo, de solidaridad, de una serie de características en una persona que la hace pues que merecedora, como no, de este premio, ¿no? Y por lo tanto, mi más sincera enhorabuena a los dos por los premios conseguidos.
Bueno, con Jesús no hemos podido hablar, pero Ángela sí que estuvo con nosotros hace dos viernes en estos micrófonos y ella precisamente también hablaba del consistorio de Peralta en general y de tu persona, Juan Carlos, en particular, dándoos las gracias, ¿no?, un poquito por toda esa ayuda y ese impulso, ¿no?, que desde Peralta le habéis dado, desde su pueblo, porque aunque esté estudiando en Pamplona, ¿no?, sí que decía que ella siempre baja a Peralta, donde está su familia, sus amigos y su gente, así que...
Bueno, no tiene por qué, porque realmente... el premio se lo ha ganado ella y punto. Y lo realmente importante es que ella forma parte de un proyecto que en el futuro yo creo que va a provocar un cambio social en Peralta.
Hablaba también de las profesoras del colegio que le han ayudado muchísimo.
Naturalmente aquí habría mucha gente a la que agradecer, hay que hacerlo extensivo porque hay mucha gente que es responsable de esto. Mari Carmen de Carlos, muchos otros profesores, está también Richard de la asociación Gazcaló, que también optaba a un premio. Bueno, pues hacer la enhorabuena extensiva a todos ellos porque evidentemente han trabajado mucho y bien en todo esto.
Pues Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias, te agradezco de nuevo que hayas hecho un huequito en tu agenda para estar con nosotros aquí en Onda Cero. Y bueno, pues hasta la próxima, hablaremos contigo pues cuando haya nuevos temas que sacar. Mañana también hablaremos un poquito de ese pleno, que aunque corto, va a tener lugar a la una, y de ello, pues como tú decías, de esos puntos del día, hablaremos también aquí en Onda Cero Zona Media.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Ay, ¿recuerdas las dudas que tuvimos al poner en marcha nuestro negocio? Y qué tranquilos estamos ahora con el apoyo del programa Promueve de Caja Rural. Con la cuenta sin comisiones, transferencias e ingresos de cheques gratis. Y además nos ayudaron con el crédito Promueve y el TPV bonificado. Menos mal.
Programa Promueve de Caja Rural de Navarra. El apoyo que mueve su negocio.
Del 25 al 30 de noviembre, disfruta del Black Friday en Tafalla. La Asociación de Comerciantes Ascota te ofrece increíbles descuentos en los productos de esta temporada en tus comercios de siempre. Además, el viernes habrá apertura en horario especial hasta las 9:30. Recuerda, del 25 al 30 de noviembre, Black Friday en Tafalla. No te lo puedes perder. Patrocinado por Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Escuchamos un poquito de música y regresamos en 5 minutos para ofrecerles nuestro informativo local de hoy.
No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches, todo es cambio de postura y encuentro telarañas. gato que araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el roco de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato. No nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura. Y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 39 minutos de la una y lo hacemos contándoles que el parlamentario foral Javier García ha presentado las enmiendas del Partido Popular de Navarra a los presupuestos generales de Navarra para atender las necesidades de la Ribera con partidas de más de 32 millones de euros con el fin de conseguir una mayor implicación del Gobierno de Navarra en esta zona. García ha calificado los presupuestos presentados por Gobierno de Navarra de irresponsables, injustos e insuficientes y ha dejado claro que solo apuestan por lo identitario y se resumen en más euskera, más nacionalismo y menos Ribera. El Partido Popular de Navarra ha presentado enmiendas en diversos ámbitos cuyas mayores partidas son las destinadas a la continuación del Canal de Navarra y al impulso del TAP y de la Universidad Pública. Asimismo, se han centrado en favorecer la creación y promoción de empresas, en la ejecución de un plan de reindustrialización y en la concesión de ayudas a autónomos. La gran recogida recogida del Banco de Alimentos de Navarra, que se celebró durante el viernes y el sábado pasado, se hizo con un balance positivo y unos índices de participación altos, según destacaron desde la entidad, que aunque todavía es pronto para ofrecer unas cifras concretas, estimó que se ha donado la misma cantidad que en noviembre del año pasado, es decir, más de 490 toneladas. Asimismo, se valoró de forma muy positiva haber cubierto todos los puestos de voluntarios que se necesitaban para atender los 262 establecimientos de alimentación distribuidos en más de 70 localidades navarras. Por otro lado, desde el Banco de Alimentos destacaron que los donantes han respondido muy bien a las peticiones de donar una serie de productos más necesarios como aceite, conservas de pescado y de carne, verduras o legumbres en conservas debido a la pobreza energética que sufren muchas personas en exclusión social. Contamos ahora que las víctimas de violencia de género dispondrán de atención integral en toda Navarra a principios del 2017 con la puesta en marcha de los dos equipos en la zona de Tafalla y la cuenca de Pamplona, el noroeste y en el noroeste. Estos se sumarán a los ya existentes en Pamplona y en las zonas de Tudela y Estella. El equipo estará compuesto por personal especializado con formación en igualdad y violencia de género que intervendrá poniendo el acento en el acompañamiento de la mujer en su proceso de empoderamiento y en la toma de control de su vida. Dispondrán de los recursos necesarios para proporcionarles tanto a ellas como a sus hijos la información, asesoramiento e intervención psicosocial y educativa que precisen. El horario de atención en la sede será de mañana y de tarde todos los días laborales del año, aunque el personal estará en disposición de realizar los desplazamientos oportunos y de adaptar su horario a las necesidades de las intervenciones. La gestión correrá a cargo de Pauma durante los próximos 4 años, un contrato que es prorrogable y que está dotado con 1,5 millones de euros, corriendo por cuenta de la empresa la dotación de la sede, sus gastos y el equipamiento. La Plaza de Navarra de Tafalla acogerá los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre, es decir, mañana miércoles y el próximo jueves, el punto móvil bautizado con el nombre Espacio Navarra Dice No, de información y asesoramiento sobre violencia machista. El soporte móvil permanecerá abierto entre las 4 y las 8 de la tarde y contará con una persona que atenderá y orientará a las mujeres que demanden información sobre la violencia y los recursos existentes actualmente en Navarra. Por otro lado, se pondrán a disposición del público folletos informativos y se repartirán broches con la mano lila entre los asistentes. Esta acción, enmarcada en la campaña organizada por Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro para la Igualdad, el INAI, con motivo de la celebración del 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, cuenta con la colaboración también de la obra social La Caixa. vamos ahora hasta Ujue, porque a partir del 1 de enero la localidad se integrará en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Así se dio a conocer el pasado domingo en la Feria Internacional del Atlántico celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. En concreto serán 13 los pueblos que pasarán en 2017 a engrosar la lista de municipios más bonitos del estado, sumándose así a los 44 ya existentes. Juntos trabajarán en dar a conocer la belleza excepcional de los rincones españoles, así lo subraya la asociación en un comunicado. Este grupo se creó con la finalidad, entre otras acciones, de la promoción de zonas preferentemente rurales y de pequeñas localidades mediante su página web www.lospueblosmasbonitosdeespaña.org. Para formar parte de esta entidad, Ujue tuvo que adoptar primero un acuerdo en sesión plenaria o junta de gobierno. Una vez realizada la solicitud, se valoró que tuviera una población menor de 15.000 habitantes y un patrimonio arquitectónico o natural certificado. Superados los dos criterios de selección, el municipio se sometió en verano a una auditoría realizada por personal de la Comisión de Calidad designado a tal efecto, que valoró aspectos como la limpieza, el estado de conservación de las fachadas, la circulación de los vehículos y lugares de aparcamiento, el cuidado de zonas verdes o el tratamiento de las insignias publicitarias. Para integrar esta asociación, Ujue pagará 900 euros el primer año, 400 de los cuales se invertirán en marketing y 500 euros a partir del segundo año. Terminamos nuestro informativo local de hoy contándoles que la empresa Sigmatec, en colaboración con Basoinsa y Naves Aires, así como con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Cederna Garalur, está trabajando en la obtención de la visión social del paisaje en las áreas paisajísticas de Tafalla, Olite, Cuenca de Artajona y Bajo Arga. La tarea ha sido encomendada por el Servicio del Territorio y Paisaje del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra a través de Lursarea, la Agencia Navarra de Sostenibilidad. El objetivo es obtener de la forma más fidedigna posible la opinión que tiene la sociedad sobre cuáles deben ser los objetivos de calidad paisajística en el territorio que habita. Este proyecto se llevará a cabo mediante un proceso de participación ciudadana. Se pueden completar encuestas en la página web www.navarra.paisajeyterritorio.com, así como de entes y agentes representativos del territorio. Asimismo, se realizará un foro abierto que tendrá lugar el próximo jueves 1 de diciembre a las 6:30 en la sede del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media en Olite. Esta reunión constará de un taller participativo abierto a todo el mundo, en el que se tratará de identificar los valores atribuidos al paisaje desde diferentes miradas y en el que se reflexionará sobre los objetivos de calidad para el paisaje del área.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una
foto que mucha gente vio. Y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
She was a wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares? She made me
party all night, party all day.
Los minutos que pasan ya de la una, abordamos el último tramo de nuestra programación local en este martes 29 de noviembre y lo hacemos en primer lugar ofreciéndoles dos avisos. Lo primero de todo, recordarles que hoy martes 29 a partir de las 8 de la tarde la sala de plenos del Ayuntamiento de Tafalla va a acoger una nueva sesión plenaria. Hablaremos de todo ello mañana aquí en Onda Cero Zona Media y también en Tafalla les recordamos que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 38ª edición del Cross de las Peñas de Tafalla, un cross que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Este año toca en jueves. Los interesados pueden apuntarse a través de la web www.rockdesport.com. Pueden hacerlo hasta el 5 de diciembre. Les contamos también que el próximo jueves, día 1, a partir de las 11 de la mañana, en la sala Pío Baroja de la calle Navarrería de Pamplona se presentará la oferta conjunta de los territorios de la Valdorba en torno a la trufa durante el puente foral y las actividades de sus ferias en torno a este producto. En la rueda de prensa estarán presentes la directora general de Turismo y Comercio, Maitena Escutari Artieda, también el director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán, la alcaldesa del Ayuntamiento de Metauten, Andrea Catalá Andueza, y la presidenta de la Asociación Desarrollo Valdorba, Arrate Febrero Vadillo. Nos toca ahora hablar, sin duda, de cultura. Nos tenemos que ir, en primer lugar, hasta la localidad de Artajona, porque está celebrando esta misma mañana ese día en torno a su patrón, San Saturnino. El día o la jornada ha comenzado con una aurora y también el oficio de la misa y con la tradicional castañada en la chofeta que estarán o que está siendo amenizada por los gaiteros. A continuación va a tener lugar esa comida de hermandad en el Club de Jubilados, talleres para los chiquis hasta 8 años en la biblioteca y cineforum con la proyección de sufragistas en la sede La Muralla. Nos queda quedamos ahora en Peralta porque el auditorio de la Casa de Cultura va a acoger el próximo sábado, día 3, a partir de las 6 de la tarde, el teatro infantil Trocitos de Luna, una obra que va a presentar Xambú Teatro con entrada gratuita y además destinada al público familiar, ya lo saben, a partir de 3 años. Recordarles que los menores de 10 siempre deberán ir acompañados. El acto está organizado por la Mancomunidad de Residuos Ribera Alta en colaboración con el Ayuntamiento. Terminamos nuestro periplo cultural de hoy en Andosilla porque Teatro Resa presenta la obra Taberna Pachi, una obra de Jean-Pierre Martínez que va a celebrarse, que va a tener lugar los días 2 y 3 de diciembre a las 8 y media en los bajos de la Basílica. Es un acto organizado por el Ayuntamiento de Andosilla y la Federación Navarra de Teatro Amateur, subvencionado por Gobierno de Navarra. Del 25 al 30 de noviembre, disfruta del Black Friday en Tafalla. La Asociación de Comerciantes Ascota te ofrece increíbles descuentos en los productos de esta temporada en tus comercios de siempre. Además, el viernes habrá apertura en horario especial hasta las 9 y media. Recuerda, del 25 al 30 de noviembre, Black Friday en Tafalla. No te lo puedes perder. Patrocinado por Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
A terminar nuestra programación local con los Cure. Hoy pasan 57, casi 58 minutos de la una. Tenemos que despedirnos por hoy. Regresamos, como siempre, mañana a partir de las 12 y media para acompañarles en este ratito de información local. Como cada mañana estaremos hasta las 2 de la tarde. Hoy en Falces tenemos una jornada especial. La Asociación de Comerciantes Sacofal está preparando algo muy especial para Navidad. Mañana serán uno de los protagonistas de nuestro programa. Esperaremos para hablar esta tarde con ellos y que nos cuenten un poquito de qué se trata, qué se traen entre manos en la realización de un vídeo. Ahí lo dejo, no queremos tampoco avanzar nada más. Mañana les daremos todos los detalles aquí en Onda Cero, Zona Media, en su casa. Lo dicho, disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. María.